Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos.
Desde Radio Universidad, con el tema Trata de Personas. Por parte del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, transmitimos a través de la 88.5 de frecuencia modulada. Pueden comunicarse a los teléfonos en la cabina, 826-1347 y al 826-1348. Para cualquier situación de violencia, está a su disposición el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, para apoyar en asesorías jurídicas y psicológicas, así como capacitaciones a instituciones que lo requieren. Para conocer más sobre los servicios que ofrece el IMSS, les invitamos a que acudan a Madero 305. Pueden marcar a la línea telefónica IMSS 075, que le atiende de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. o a Valtel Mujer 01800 de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. al 01800 Háblalo 422-5256, que atiende a nivel nacional los 365 días del año, las 24 horas del día. Y si deciden contactarnos en redes sociales, en Facebook, búsquenos como Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. En Twitter, @IMSSLP. Nos pueden mandar un correo a la cuenta imes.comunicacion@gmail.com. También pueden conocer nuestra página www.go.mx y, por supuesto, escucharnos cada martes aquí en el 88.5 de Radio Universidad. Para hablarnos del tema, nos acompaña aquí el especialista en ello, el licenciado Jorge Andrés López Espinosa, primer visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con estudios de maestría en Derecho Constitucional y Jurídico y de Amparo por la Universidad Iberoamericana y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con título de especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha y el Centro Nacional de Derechos Humanos, y también tiene diversos diplomados que ha cursado durante su trayecto para su capacitación y escolaridad. Muy buenos días, licenciado. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, Abigail, al Instituto de las Mujeres, y pues listos para platicar un poco del tema de la trata de personas en México.
Muy bien. Para comenzar a hablar sobre el tema, ¿a qué se refiere cuando se habla de trata de personas?
Bueno, decirte que la trata de personas es una conducta que ocurre cuando una o varias personas hacen o dejan de hacer algo intencionalmente con el fin de transportar, alojar, retener, enganchar, recibir, transferir, entregar, captar a una o varias personas con el fin de explotarlas. Y aquí hablamos de la modalidad de explotación, que puede ser por esclavitud, por condición de siervo, por prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, por trabajos o servicios forzados, por utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas, como una adopción ilegal de personas menores de 18 años, para matrimonio forzoso o servil, tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos, experimentación biomédica ilícita en seres humanos. Hay que señalar que la trata de personas es un crimen considerado de lesa humanidad, y además en México está tipificada como un delito federal.
A veces todavía he escuchado que se confunde al hablar de trata de personas y con el concepto de trata de blancas. El trata de blancas ya no se usa. ¿Por qué? ¿Qué razón es para que se hable ahora de trata de personas?
Bueno, a nivel internacional, México firmó un protocolo que es el Protocolo de Palermo. Este protocolo es una convención en realidad de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del año 2003. Este protocolo tiene que ver con la erradicación a nivel mundial del tema del crimen organizado, no solamente en el aspecto de trata de personas, por ejemplo, también en el aspecto de tráfico de armas, por ejemplo, y todo lo que tiene que ver con los rubros de la delincuencia organizada. Entonces México se comprometió en este año a firmar, al firmar este protocolo, y se obligó por lo tanto a dirigir políticas públicas tendientes a erradicar este fenómeno. Si bien antes era conocido, digo malamente conocido con esa denominación de trata de blancas, en realidad son la trata de personas tiene diversas modalidades de explotación. Una de ellas solamente es el tema de explotación sexual, pero no es el único. Tenemos también fenómenos como el trabajo forzado, por ejemplo, el tema de personas que son obligadas a laborar. En México hay fenómenos, por ejemplo, en los campos agrícolas. Tenemos también el tráfico de órganos, tejidos, ¿no? Que hay personas que son retenidas con esta finalidad. Y por lo tanto son diversos rubros, ¿no? Este tema del trata de personas es muy amplio. Y por lo tanto el combate tiene que ser integral, el combate a este delito.
Muy bien, entonces ya no hay que hablar de trata de blancas. ¿Cómo surge el fenómeno de trata de personas?
Bueno, México tiene una larga historia en este tema. Hay zonas que se han detectado de mayor incidencia nacional. Hay un diagnóstico que señala que hay ciudades muy focalizadas en la República Mexicana, como son Tijuana, Mexicali, Nogales, Ciudad Juárez, Acapulco y Cancún. Aquí hay que señalar estos datos informativos que se tienen a partir del diagnóstico, por ejemplo, en el tema de trata de personas, pero ya focalizado a menores, sobre todo en Cancún y en Acapulco, donde el fenómeno de la pederastía es muy importante y que se ha convertido, ha habido incluso reportajes recientes que han salido a la luz, en donde pues se detecta que estos sitios, tanto Acapulco como Cancún, se han convertido en sitios donde se da la explotación de niños, niñas, con fines sexuales. E históricamente, bueno, Tijuana y Nogales y Ciudad Juárez también como puntos de alta incidencia de trata de personas.
¿México tiene un problema de trata de personas?
Sí, desde luego hay una... Este diagnóstico que presenta las Naciones Unidas por el tema de México sí refleja que hay un problema. Incluso la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito habla de que si bien ha habido avances, bueno, hay también sitios donde todavía encontramos este fenómeno. Acabamos de señalar algunos, como estas ciudades y puertos como Acapulco y Cancún, pero también ahora se suman algunos estados como Guerrero, Hidalgo, Querétaro y Sonora, que pues hay señales o signos de que hay un problema latente en el tema de trata de personas. Aquí es importante recordar que hay una ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas, porque una parte es el combate a este delito, pero cuando la autoridad llega a rescatar mujeres, niños o personas que estaban siendo explotadas, se les tiene que dar refugio, se les tiene que dar acompañamiento psicológico, jurídico, para que puedan ellos enfrentar este delito, pero también lograr castigar a los responsables. En muchas ocasiones los rescates que realiza la autoridad, pues encuentran las personas que los cuidan, si podemos llamarlo de alguna manera, pero luego no se va más allá, es decir, no se logra desmantelar la red que opera, porque evidentemente pues no son quienes están al cargo el cuidado de estas personas, sino que va más allá, se trata incluso de redes a nivel internacional. Esto es uno de los fundamentos del protocolo de Palermo, que el tema de la trata de personas no es de origen local, es un fenómeno internacional, en donde incluso vemos que a través de los aeropuertos, de los puertos, llegan las personas procedentes de los lugares que menos nos imaginamos, y también se han encontrado personas originarias de México en sitios como por ejemplo en Asia, en Indonesia, en Japón, ¿no? Entonces es un fenómeno internacional, de ahí que esté incorporado el tema de trata de personas a este protocolo de Palermo que combate el crimen organizado.
¿Se han hecho investigaciones sobre este fenómeno de trata de personas y qué resultados han obtenido?
Bueno, sí, este diagnóstico del que estamos platicando es resultado de una investigación muy seria de esta Oficina de Naciones Unidas. México, desde luego, que ha colaborado para lograr nutrir con datos este diagnóstico. Pero además, lo más importante es el tema de los mecanismos de protección, es decir, qué está haciendo el Estado mexicano para erradicar este fenómeno, este problema. Lo primero, bueno, pues fue incorporar en una ley general el delito, el combate, que existan unidades especializadas de la policía, incluso ahora también llevado a la policía cibernética, porque en muchas ocasiones el enganche ocurre ahora por las redes sociales, ¿no? Donde son otros métodos ya no tradicionales de enganche que están ocupando estas personas que se dedican a este tráfico, y que por lo tanto también se está prestando atención como una política de investigar el tema de las redes sociales.
Qué bueno que toca ese tema de redes sociales. ¿Cómo es la estructura para que una persona enganche a las víctimas?
Bueno, nosotros, más bien en el diagnóstico está evidenciado sobre todo dos aspectos. Uno que se realizaba o de manera tradicional, por decirlo de alguna manera, entrecomillado esto, de manera personal, donde enganchadores iban a buscar sobre todo niñas, adolescentes, en pueblos, sobre todo muy rurales, donde podían fácilmente engancharlas con la promesa de algún trabajo, con la promesa de algún incentivo económico o incluso de propuestas de carácter matrimonial. Entonces las sacaban de su comunidad con este engaño, las llevaban a las grandes ciudades, en algunos casos, o incluso las lograban sacar del país. Ahora, la otra modalidad de la que hablamos es precisamente la que está ocurriendo en las redes sociales, que es más o menos algo parecido, ¿no? Una oferta de un trabajo evidentemente muy bueno, donde pueden ser engañados o engañadas las personas, y una vez que se encuentran ya a merced de estos tratantes, bueno, pues viene ya el sometimiento forzado a este tipo de modalidades de explotación de las que hablamos al principio.
¿Se podría hablar que las redes sociales son un peligro para las personas?
Bueno, sí hay documentos, sobre todo que ha publicado el gobierno federal, donde recomiendan, sobre todo a los padres de familia, estar muy atentos de los perfiles que sus hijos, sobre todo si son menores de edad, pueden estar publicando, o las personas con las que están conversando en las redes sociales, porque son campo fértil para poder engancharlos. Entonces, ya han ocurrido fenómenos, lo hemos visto también en las noticias, cuando pues niñas, sobre todo menores de edad, son engañadas por personas que son en realidad tratantes y que el primer contacto se dio a través de las redes sociales. Entonces, hay ciertas recomendaciones para los padres. Si me permites, pues las podemos...
Sí, claro que sí, por supuesto.
Mira, sería... Dice, nunca permitir que tus hijos o hijas menores de 18 años viajen solos o en compañía de personas que no sean de su entera confianza. Siempre enseñarles la dirección exacta de su casa, números telefónicos y de importancia. Tener fotografías recientes de los hijos e hijas y sus huellas dactilares impresas. Conocer a los amigos, amigas de tus hijos y tener a la mano dirección y teléfono. Y esto va incluido también en el tema de las redes sociales. Es decir, nosotros en una red social como Twitter, como Facebook, Instagram, tenemos... podemos controlar quiénes pueden ver nuestro perfil, quiénes son nuestros amigos. Bueno, esto tratándose de los niños menores de edad, lo recomendable es que los padres siempre sepan quiénes son sus amigos en estas redes sociales. Informarnos también como padres en qué páginas de internet regularmente consultan los niños, ¿no? Eso también se puede verificar desde casa. Conocer el funcionamiento de las redes sociales, crear una cuenta, interactuar con tus hijos e hijas en internet. Esto también es importantísimo, que estén siempre incorporados los padres de familia con los hijos en la parte de esa red social, y explicar a los hijos e hijas los riesgos que implica navegar en páginas con información no apropiada para su edad.
Sí, es que luego se confunde con que mi individualidad, mi personalidad, nadie debe de meterse en mis cosas, y los padres aceptan eso, los dejan así como que, pues es tu vida, es tu personalidad, es tu individualidad. No tienes el derecho de tener tus cosas en privacidad. Y pues no se meten a ver con quién están platicando, qué están haciendo en redes sociales, por qué lo hacen. los padres, de alguna manera, padres y madres se alejan de sus hijos en esa parte.
No, tienes toda la razón. Aquí hay que señalar también, bueno, cuando se trata de menores de edad, desde luego la tutela tiene que estar con los padres. Y ya cuando se trata de jóvenes, aunque sean mayores de edad, pues también hay ciertas recomendaciones para ellos. Por ejemplo, hay recomendaciones que ha señalado la Procuraduría General de la República en el tema de redes sociales, por ejemplo, bueno, pues no exponer los datos personales completos, ¿no? Como el nombre, domicilio, número telefónico, siempre estar con la certeza de quien se le da una invitación en la red social sea realmente Exacto. alguien conocido, no vaya a ser alguien que esté usurpando un nombre. Nunca también evitar en la toma de fotografías o videos en poca ropa, ¿no? En traje de baño, etcétera, porque pueden ser manipuladas también para ocasionar algún daño. Alejarnos de las personas que se aborden en la calle para conocernos, esto sobre todo a los jóvenes que están ya en una edad entre los 18 y los 21 años, que también es una edad en que de acuerdo a la estadística son más susceptibles de ser enganchados por los tratantes. Nunca hablar con personas desconocidas en internet y mucho menos activar una webcam, eso también es muy importante, y nunca compartir información que sirva para identificarte o localizarte fuera de internet, es decir, siempre ser muy cautelosos con el manejo de la red social, porque te digo, este diagnóstico es muy revelador. Los enganchadores trabajan de una manera, te digo, personal, pero ahora ya se han incorporado al tema de las redes sociales, donde están buscando personas en quien explotar.
Sí, luego sucede algo muy curioso que yo he visto por lo personal. Que por ejemplo te llega una solicitud en Facebook y ves que tienen muchos amigos en común y la aceptas por eso. Pero no sabes si esa quién es la persona, a veces ni la conoces. Entonces empiezas a platicar y de ahí de alguna manera puede suceder que sea no sea una buena persona.
Así es. Sí, hay muchos perfiles, sobre todo gente que, bueno, efectivamente hay una libertad por una parte de expresarse y de publicar lo que en realidad cada persona considere. Sin embargo, sí hay ciertos perfiles que buscan los enganchadores y que esto lo hemos conocido a partir de la capacitación que hemos realizado. ¿Qué perfiles son? Sobre todo personas que en sus perfiles, valga la expresión, publican situaciones sentimentales como de estar deprimidos, de haber sido o estar pasando una decepción amorosa. Ese tipo de publicaciones de pronto son susceptibles o están pues cazando estos tratantes para buscar una forma de acercamiento, pensando también en la condición de vulnerabilidad, que bueno, lo que señalábamos hace rato, la gente publica este tipo de situaciones de carácter sentimental y está haciendo evidente que hay una cuestión de autoestima a la baja, y entonces pues vienen sobre todo invitaciones, como ya lo señalas, de personas desconocidas, y en muchas ocasiones llegan a caer en este tipo de trampas, que ellos mismos, los que publican, pues están diciendo abiertamente cuál es su situación incluso emocional de vulnerabilidad que puede ser aprovechada por los tratantes, y esto ha sido materia incluso de estas capacitaciones que nos han dado a nosotros para un poco exponer la temática y qué no hacer en las redes sociales, ¿no? Sobre todo los niños, niñas y adolescentes, que son quienes más publican este tipo de problemáticas emocionales.
Esas capacitaciones que menciona son para todas las personas, es decir, para la sociedad, niños, niñas, personas adultas, ¿o cómo se sabe de esas capacitaciones?
Bueno, las capacitaciones se nos dan al personal, sobre todo de las comisiones de derechos humanos, tienen un programa en la Comisión Nacional para nosotros volvernos replicadores desde las áreas de educación y capacitación, y poder acudir a las escuelas, a las preparatorias, a las secundarias, y exponer esto a los niños, ¿no?, que están expuestos. Sobre todo recordar, por ejemplo, que en San Luis Potosí hace un par de años se emitió un informe especial sobre el acoso escolar entre pares, el bullying, que también rebasó ya las paredes de las escuelas y que ahora se ha llevado al ciberbullying, ¿no?, que esto también tiene que ver con el tema de redes sociales, que aunque si bien no estamos frente al tema de trata, sí expone cierta vulnerabilidad de los niños cuando hacen algún tipo de publicaciones, y bueno, desde luego también cuando hay una agresión ya de tipo en los videos, ¿no?, cuando se hacen en las escuelas y que luego son subidas además.
Porque en programa anterior hablábamos sobre el sexting, entonces ya ahí se mezcla una situación de que trata de personas con bullying con sexting, o sea, ya es un manejo de la información muy, 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 muy agresiva entre personas.
Y yo te quisiera compartir un dato, mira, los datos más recientes que da la Comisión Nacional de Derechos Humanos indican que el 82% de las víctimas son mujeres y 42% de ellos son menores de edad, mientras que más de las 2.000 averiguaciones previas, es decir, de las denuncias que se realizan por el tema de trata, solo 182 llegan a sentencia. Pero otro dato más revelador también es que del diagnóstico de 2013, las estimaciones más conservadoras revelan que unos 16.000 niños, estamos hablando de una cantidad impresionante, son sometidos a esclavitud sexual, pero otros estudios señalan que podrían ser hasta 70.000, mientras que en general se habla entre 50.000 a 500.000 víctimas de trata. Y en el mundo, hablamos de esto que no es un fenómeno reservado para México, en el mundo se calcula que entre 2 y 4 millones de personas son captadas cada año con fines de trata, de los cuales entre 800.000 y 900.000 son trasladados a las fronteras para ser sometidos a algún tipo de explotación sexual y laboral. O sea, estamos hablando en realidad de un número impresionante. Y nos decían en las capacitaciones a las que hemos acudido, donde hay personal experto, que esta situación ocurre sobre todo a partir del boom de las redes sociales.
Muy bien, para complementar un poquito, vamos a presentar una cápsula informativa titulada Lo conocí por internet, cortesía radialistas.net, de la serie 100 mujeres en conflicto.
Mujeres en conflicto.
Linda, lo conocí por internet.
Todo está listo. Mi pasaporte, la visa y hasta el dinero para el pasaje. Linda Solís Hidalgo, estudiante, destino Roma. Nunca me lo hubiera imaginado, ni en sueños. Todo empezó como jugando. Ay, hice una canción. Y así es como sucedió.
Ay. Déjame ver, Linda. ¿Qué te dice el gringo?
No, es un secreto.
Déjame. Así.
Ya, pues.
Quiero leer. Ay, qué hombre tan tonto.
Era solo un juego. Mis amigas de la academia y yo íbamos a chatear después de clases. Veíamos. Nos divertíamos. La pasábamos muy bien. Hasta que un día.
Mira este.
Ay,
está,
¿no?
Divino.
¿Sí, no? Ay, este está mejor.
Está muy viejo.
Ay. Ese está como para ti. Ay, ay, ay.
¿Por qué no le escribimos?
Ahora mismo. Oye, me llamo Linda. Tengo 18 años y estudio cosmetología. Me gusta bailar y viajar, aunque nunca he viajado. Así fue que conocí a Marco, un chico que vive en Italia y tiene 28 años. Hombre de negocios, alto, moreno y buen mozo, como dicen las novelas. Y empezó mi romance por internet.
Linda, ya no puedo esperar para verte. En un mes estaré contigo. Quiero abrazarte y besarte personalmente.
¿Marco?
¿Linda?
Sí. Era guapo. Ay, tal como su foto en el internet. Y yo estaba feliz. Ay, sí. Ay, Sonia,
cuéntame,
Sonia.
Cuéntame.
¿Te das cuenta? Sí. Es perfecto.
Es lindo.
Ay, sí, y con plata.
¿Sí?
Ay, mira, Sonia. Wow. ¿Quieres ir a la disco con nosotros?
¡Claro, claro que sí!
¡Él paga todo!
Se ve que es muy mano abierta.
Ay, sí, Sonia. Es buenísimo. Mira, mira. Me regaló. Mira.
¿Me regaló?
Ay, estos vestidos, wow. Zapatos, perfumes. Ay, linda. Sonia, todo.
Te sacaste la lotería.
Ay, sí. Marco, Marco.
Sí, amor.
Ella es mi amiga Sonia.
Hola.
Hola, Marco.
Qué gusto, ¿cómo estás?
Nosotras vivimos juntas.
Bellísima. ¿No quieres un novio italiano?
¡Marco!
Pero es que en Italia les gustan las mujeres exóticas como ustedes.
Oye, linda.
¿Qué?
¿No te parece un poco extraño?
¿Extraño?
Si él tiene 28 años, yo acabo de nacer.
¡Ay, Sonia! No seas aguafiestas. Sí, parece un poco mayor, pero da lo mismo. Y así, en una semana, nos hicimos novios y más.
Linda, ¿vamos a mi hotel?
Me cegué. Hice todo lo que él quería. Ilusionada. Sí, acepté viajar a Italia y casarme con él.
¿Estás loca? Linda, no sabes nada de ese hombre.
Sonia, solo sé que me ama y quiere casarse conmigo.
Es que es demasiado rápido. ¿Cómo puedes confiar?
¿Qué te pasa? Te mueres de envidia.
No, Linda.
Ay,
recuerda,
Sonia,
a la vecina. Conoció a un extranjero y se la llevó en un soplo.
Mentira.
Nunca se casaron y la obligó a prostituirse. Ahora nada sabemos de ella.
¿Sabes qué? Estás celosa. Y no quieres mi felicidad.
No es así, sí, Linda.
Sí.
Ten cuidado.
Mejor me voy a vivir a otra parte.
Pero, Linda.
Me aburre que te metas en mis
es
cosas.
Que no, no.
Cuando yo esté bien casada en Roma, te invitaré a visitarme. Es mi oportunidad y no la voy a desperdiciar. Arrivederci. Y me fui con mi novio. Total, eran unos días. Pronto viajaríamos.
Linda, aquí tienes tu contrato de trabajo y dinero para los trámites del pasaporte.
Además, si consigue todo tan rápido, es porque tiene muchas relaciones. En Italia es así. Todo lo quieren para ayer.
Te recibirán muy bien en Italia. A mis amigos les gustan las mujeres exóticas.
Marco es encantador, aunque un poco misterioso. Nunca simpatizó con Sonia. No conoce a mi familia, ni habla de la suya. Y es cierto que parece mayor. Pero Sonia exagera. ¿Exagera? ¿No? ¿Y si me está tomando el pelo y acabo en un prostíbulo? Ya tengo todo listo para viajar. El pasaporte, el pasaje. Tengo dudas y no sé qué hacer. ¿Y tú? ¿Tú qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar?
¿Qué harías en mi lugar?
A continuación, tres soluciones para que tú decidas.
Sigues en Equilibra, la frecuencia de género, por Radio Universidad. Continuamos.
Pues muy bien, regresamos de este corte institucional. Les habla Abigail García en representación de la maestra Carolina Jaime Follo, locutora de este programa. Estamos con el licenciado Jorge Andrés López Espinosa, primer visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, experto en el tema de trata de personas. La trata de personas, estamos hablando sobre este tema en relación al 30 de julio, que es el Día Internacional de la Trata de Personas, el Día Mundial, perdón, de la Trata de Personas. Se decidió designar en el 2013 el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata de Personas a través de la resolución 68192 ante la necesidad de crear conciencia sobre la situación de las víctimas de la trata de personas. Del mismo modo, para promover un enfoque basado en los derechos humanos, tomando en cuenta el género y la edad frente a los factores que contribuyen a que las personas sean vulnerables a la trata. Pues muy bien, antes del corte les compartimos una cápsula en la que se hablaba sobre una duda que tenía una chica que se llama Lidia. La cápsula se llama "Lo conocí por internet". Entonces, ¿ustedes qué harían en el lugar de Lidia? Para conocer las soluciones, pueden consultarlas en radialistas.net. Pues muy bien, licenciado Jorge Andrés López Espinosa, ¿qué nos puede hablar sobre el fenómeno en San Luis Potosí de la trata de personas?
Bueno, sobre el fenómeno es importante señalar que San Luis Potosí, por su ubicación geográfica, es prácticamente el centro de la República Mexicana, es lugar de tránsito, de sobre todo la migración, el fenómeno migratorio, de personas centroamericanas. Nosotros en lo que llevamos en la labor de la comisión hemos hecho ya diagnósticos sobre la situación migratoria. Encontramos una gran cantidad de personas centroamericanas, sobre todo de Honduras, de El Salvador, de Guatemala. Y aunque propiamente San Luis no está focalizado como un sitio donde ocurra este problema de trata de personas como tal, sí los centroamericanos que vienen muy lastimados, muy vejados en el tren, sobre todo que vienen del sur de México, procedentes de Centroamérica, sí nos han relatado muchos casos donde mujeres sobre todo son enganchadas, pero más bien ahí ya no enganchadas, sino secuestradas por sobre todo perfiles de la delincuencia organizada y pues que ya no saben de ellas. Entonces aquí en San Luis Potosí se convierte en punto de denuncia, ¿no? Para que pues se dé un trámite a estas indagatorias. Desde luego también es gente que, como insisto, viene muy lastimada del trayecto desde el sur de México, donde les ocurren pues una serie de vejaciones que se han documentado no solo en San Luis Potosí, sino también por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, este tránsito desde Centroamérica a los Estados Unidos, y que bueno, aquí en San Luis Potosí llegan muy lastimados, y sobre todo, bueno, se les da un refugio en la Casa del Migrante, que es donde se concentra gran cantidad de estas personas provenientes de Centroamérica, y que cuentan las historias de lo que les ha ocurrido durante su viaje por el sur de México.
Hace un momento nos hablaba sobre las leyes que existen en nuestro país en materia de trata de personas. Estas leyes están enfocadas ¿para qué personas? ¿Solo para mexicanas, mexicanos? ¿Para quiénes son estas leyes?
No, en realidad es una ley general que tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, pero también, como ya lo decía hace rato, para proteger y atender a las víctimas. Hay todo un esfuerzo interinstitucional a partir del gobierno federal, en coordinación con las entidades federativas, para poder atender este fenómeno. Incluso, si me lo permites, voy a dar el número, el 01800, de la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, FEVIMTRA, así conocida por sus siglas, de la Procuraduría General de la República. Las denuncias se pueden hacer de manera anónima y gratuita al 01800-00-85400, también en el portal www.pgr.gov.mx, y no solamente si es víctima, sino también si se es testigo de algún tema de trata de personas. Esto es muy importante. Incluso también cuando se tiene noticia por algún sitio de internet, a la Policía Cibernética también se le puede hacer llegar esta noticia en la página de la Policía Federal, hay un espacio ahí de la publicidad cibernética, cuando se denuncie que se trata de páginas que pudieran ser de enganchadores para este tipo de fenómenos. Y hay algo que se me olvidó señalar hace rato, que es otra modalidad que pasa en México y que es la venta de niñas y niños, sobre todo que ocurre en áreas rurales, en particular en aquellas con una fuerte concentración de población indígena. Eso también es un fenómeno, y aunque no está reconocido internacionalmente como una modalidad de trata de personas, el trabajo forzado en actividades relacionadas con la delincuencia organizada y la posibilidad de otros perfiles con base en la incidencia de nuevas herramientas que puedan ser usadas por los tratantes, como internet, ya lo decíamos. Y aquí es importante señalar que a partir de este fenómeno de la delincuencia organizada que ocurre en México, muchos jóvenes, sobre todo ahí es donde entran los varones, son forzados a trabajar para grupos del crimen organizado en actividades pues conocidas como vulgarmente como el halconeo, ¿no? Que son como estar pasando reportes a través de algún teléfono celular o algún mensaje sobre las actividades de las corporaciones policíacas. Entonces hemos encontrado también por testimonios de personas, jóvenes sobre todo, que son obligados a vincularse con el crimen organizado so pena de ser lastimados o incluso asesinados.
¿Cuáles son las principales víctimas? Es decir, niñas, niños, mujeres, hombres. ¿Quiénes son las principales víctimas?
Bueno, en el diagnóstico sí lo señala con mucha claridad. Son sobre todo niñas, o sea, niñas adolescentes, con perfiles que ya decíamos que oscilan entre los 14 y los 17 años. También encontramos mujeres ya mayores de edad, pero sobre todo son el perfil niñas y muy jovencitas, casi todavía menores de edad, pero también encontramos este otro fenómeno del que hablábamos, que hay jóvenes que son obligados a trabajar para los grupos de la delincuencia, y esos son esencialmente los perfiles que tenemos en el diagnóstico que arroja el estudio que se realizó a nivel nacional y que esta oficina del Alto Comisionado pues dio a conocer en 2003.
¿Qué diferencia hay entre tráfico de personas y trata de personas?
Bueno, en el tema del tráfico, aquí sí es muy importante hacer una puntualización. En México es bien conocido que muchas personas, sobre todo que habitan en áreas rurales, tienen también un gran impulso por viajar a los Estados Unidos de Norteamérica a trabajar, ¿no? Uh-huh. En muchas ocasiones, o en gran mayoría de las ocasiones, sin documentos, sin papeles, sin una visa de trabajo. Y más bien contactan a estas personas que se conocen en estos perfiles de la delincuencia como polleros, ¿no? Que son personas que bajo un pago previo les prometen cruzarlos a la frontera, evidentemente colocándolos en una gran situación de riesgo, e incluso abandonándolos ya una vez que han cruzado la línea fronteriza en el desierto, exponiéndolos a su suerte. Entonces este es un delito del tráfico de personas, el enganchar y cobrar una cantidad para pasar la frontera, pero también este fenómeno lo encontramos con la situación de las personas que vienen de Centroamérica. Muchas personas de Centroamérica, bueno, en la frontera sur, lo que es la frontera con Guatemala, pues el cruce realmente es libre, o sea, no hay un gran control por parte del gobierno mexicano, pasan miles de personas diariamente en el sur, pero ya cuando atraviesan y que vienen llegan o logran llegar a la frontera norte, también se encuentran con este fenómeno de los polleros, ¿no? Que son normalmente también, pues hay que decirlo, son mexicanos que les ofrecen el cruce por una paga por dólares, y de igual manera, bueno, pues esto constituye también un delito, o sea, es decir, trafican con personas y las abandonan en gran mayoría. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que más bien la gente que tenga algún interés en viajar a los Estados Unidos a trabajar es acercarse al Instituto de Migración, al Instituto Estatal de Migración, a las políticas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde se pueden ofertar visas de trabajo. Hay ciertos requisitos que pudieran parecer complicados, pero en realidad el propio gobierno federal hace algunos trámites, algunas gestiones para que la gente que tiene esa posibilidad o que quiere ir a trabajar a Estados Unidos lo haga de manera legal, con visas temporales, y que no arriesguen su integridad, que no se arriesguen ellos mismos a caer en manos de los polleros, que luego pues los lleguen a abandonar en la frontera, y en el mejor de los casos para ellos es que los llegue a detener la policía migratoria, pero en el peor, pues lo hemos visto, o mueren de insolación, por picaduras de la fauna que hay en el desierto.
Diferentes.
O incluso pues asesinados por gente que también está asesinando, lastimando mexicanos que intentan llegar a conseguir el sueño americano.
A esto se refiere el tráfico de personas. La diferencia es que el tráfico los llevan de un lugar a otro, les llevan. Y la trata de personas se prostituyen, se venden. Eso sería la diferencia.
Sí, claro. La trata de personas tiene las modalidades de explotación. La explotación, que tiene que ver, ya lo decíamos, con también el transporte, desde luego, pero que ese transporte tiene una finalidad.
Una finalidad.
Que es la finalidad de lograr que esa persona que fue enganchada se prostituya, trabaje forzosamente, sea adoptada, pues, si es una persona menor de edad, o se trafique incluso con su cuerpo, con sus órganos, ¿no? Que eso también es otro fenómeno. Por eso yo decía al principio, la trata de personas y el protocolo de Palermo es una convención muy, muy, muy grande, muy importante, porque es un esfuerzo a nivel mundial, insisto, porque no se trata de un fenómeno propio de México, sino es una red que opera a nivel internacional, en países que ni siquiera tuviéramos nosotros idea que ocurre y que podíamos encontrar personas que provienen de países latinoamericanos y que son llevados y trasladados hasta aquellos lugares, desde luego siempre con la complicidad de los de algunos actos de corrupción que permiten el viaje de estas personas hasta aquellos lugares.
¿Qué parte de México es donde hay más trata de personas, más casos?
Bueno, hace rato señalábamos sobre todo Baja California, Tijuana, Mexicali, Nogales, Ciudad Juárez, Acapulco y Cancún, que aquí insisto, es muy alarmante lo que nos dicen de estas investigaciones, donde ahí el fenómeno de trata es con menores de edad, con niñas y niños. También desde luego las zonas fronterizas de Tamaulipas como Nuevo Laredo y Matamoros, Tapachula en Chiapas, Puerto Vallarta en Jalisco, Los Cabos en Baja California Sur, y ya en menor medida Distrito Federal, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca son los focos rojos que tiene este México. Diagnóstico y México en el tema de trata de personas.
Aquí en San Luis Potosí no, nunca se ha dado un caso de trata de personas o que hayan acudido a ustedes para pedir ayuda o no sé.
Sí, cuando se hacen algunas revisiones en estaciones migratorias o en la Casa del Migrante, más lo que nosotros recibimos son denuncias que ocurren precisamente, como ya lo señalábamos, en el trayecto.
En el trayecto, ¿verdad?
Es decir, donde hay personas que viajaban con ellos, con los que lograron llegar a San Luis Potosí, y que en el tránsito pues fueron secuestradas, ¿no? Sobre todo mujeres, y que bueno, pues con el perfil del tema de la explotación de carácter sexual.
¿Cómo es que o por qué una persona se convierte en tratante de personas, si así se le puede nombrar?
Sí, bueno, hay que señalar que efectivamente, bueno, cualquier persona se puede llegar a convertir en un tratante, y podemos incluso nosotros también ser de cierta manera cómplices si nos damos cuenta de que existe alguna situación que pueda llegar a tener a una persona en una situación forzada, es decir, contra su voluntad, en un trabajo, en una situación de explotación. Y si nosotros nos damos cuenta y no denunciamos, bueno, también podemos formar parte de esa complicidad. Entonces, por eso la invitación desde estos micrófonos a decirle no a la compra y venta de seres humanos, ¿no? Que es esta modalidad de la trata de personas, es la denominada nueva esclavitud. Si bien prácticamente en el mundo todas las naciones han abolido la esclavitud como una forma jurídica, la trata de personas se ha convertido en la esclavitud del siglo XX y del siglo XXI. Y por eso, bueno, la invitación a denunciar, así somos testigos de que exista alguna situación anómala, ya sea de carácter laboral o de personas que nos demos cuenta que evidentemente estén en contra de su voluntad en algún sitio, pues denunciarlo a esta Fiscalía Especial. Es muy sencillo, ya insistía yo hace rato, podemos hacerlo por internet a partir de la página de la PGR, o denunciarlo a 01800-008-5400, o incluso pueden acudir a las propias oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Nosotros podemos tomar la denuncia e inmediatamente dar vista a las autoridades competentes para hacerlo de manera más ágil. Y esto es importante porque también la Policía Federal, en su ámbito de la Policía Cibernética, pues también está muy atento a todo lo que ocurre en las redes sociales, ¿no? Entonces también invitar nuevamente a los padres de familia a que estén muy pendientes de sus hijos, de sus hijas, qué es lo que ven, quiénes son sus perfiles de amistad en las redes, y que cuando detecten alguna situación que pudiera tratarse de un enganchador, pues inmediatamente también denunciarlo a la policía cibernética. Ellos tienen los mecanismos tecnológicos en las redes para poder detectar de dónde provienen estas invitaciones y poder realizar una investigación seria, profunda, muy profesional, que logre desmantelar pues la red que opera sobre todo en México.
¿Qué medidas se están tomando para evitar este tipo de redes?
Bueno, las medidas de prevención son las recomendaciones que se realizan en las escuelas, a los padres de familia, a la comunidad educativa, sobre todo con el empleo y el uso de las redes sociales. Esto en las zonas urbanas, y en las zonas rurales, pues también la capacitación, la difusión de este problema, porque ya decíamos hace un momento, Abigail, que hay dos formas, ¿no?, ahora de enganchamiento. Por una parte, esta forma presencial, donde hay invitaciones de manera personal en ciertas comunidades, sobre todo rurales, y la otra pues es a través de las redes sociales. Entonces, no hay esfuerzo pequeño para el tema de difusión y la educación de las personas en el manejo responsable de este tipo de redes para evitar ser víctimas de un enganchamiento de esta naturaleza.
¿Cómo se lleva a cabo el delito de trata?
Bueno, el delito de trata, ya lo decíamos, es un delito que atenta contra la dignidad humana. Es una forma de esclavitud, es una forma de esclavitud contemporánea. Las víctimas de trata pueden ser explotadas, fíjate, en lugares muy comunes, como pueden ser las maquilas, las plantaciones agrícolas, falsos salones de masajes, en la calle, en condiciones de mendicidad. Eso también es muy importante. Mira, hay personas que de pronto encontramos en la calle, uh-huh, y que luego ellas mismas refieren ser víctimas de que les cobran por estar siendo pedigüeños en la vía pública. Y les cobran algún tipo de comisión, gente que precisamente pues les está explotando. La esclavitud doméstica también existe, desde luego, y la prostitución. Entonces, este delito de la trata de personas pues tiene diversas facetas, ¿no? Pero sí es muy importante identificar las modalidades. Yo te insisto, la esclavitud, la prostitución, explotación sexual, los trabajos forzados, la utilización de las personas menores de edad o mayores en cuestiones de carácter delictivo por la fuerza, la adopción ilegal de personas de menores de 18 años, el matrimonio forzoso servil, el tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos y la experimentación biomédica ilícita en seres humanos, que esto también a lo mejor no hemos profundizado esta última parte, pero también en este protocolo de Palermo se visualizó la problemática que existe sobre todo en naciones en Europa, donde utilizan personas para experimentos de carácter médico, que esto también es gravísimo, es como conejillos de indias, ¿no?
O sea, ese es otro tema muy importante, claro. la medicina, o sea, como no solo para la prostitución, para la venta de órganos, que es lo más sonado, sino ahora también, qué bueno que toque ese tema de medicina, o sea, ¿cómo surgió eso? ¿O de dónde surgió? ¿Cómo apareció?
Sí, pues mira, te insisto, nosotros en lo que tenemos un poco la experiencia en el estudio de capacitación que se nos ha dado, hay casos que son realmente pues de una complejidad, ¿no? Por ejemplo, yo te hablaba hace rato de que se ofertan trabajos por internet, sobre todo, en donde dicen, bueno, pues es para un tema de un laboratorio, de un servicio de carácter médico, ¿no? Pero no va a ser en México, va a ser, no sé, en Francia, en otro país, ¿no? Por decir alguno, sobre todo en Europa o en Estados Unidos. Y luego, bueno, se tiene noticia de que ese trabajo, muy bien remunerado, bueno, entrecomillado, uh-huh, pues se trata más bien de un tema de explotación y de utilizar al propio ser humano con fines de experimentación médica. Desde luego, con las repercusiones que esto puede tener para su salud, incluso para su vida, ¿no? Entonces, sí son modalidades que para nosotros podrían sonar extraordinarias. Ya lo decíamos, estamos quizá familiarizados más con el tema del trabajo agrícola forzado, exacto, o el tema de la prostitución, pero bueno, esta trata de personas en el mundo tiene muchos rostros, ¿no? Tiene muchas formas de trabajar estas redes a nivel internacional. El tema de la delincuencia organizada tiene muchos tentáculos y nosotros, bueno, lo que hacemos es una apuesta grande por la prevención, con la información, porque entre más y mejor esté educada la gente, las personas, los niños, más informados, pues menos susceptibles de ser víctimas de la trata y tendría un resultado esta política pública, ¿no?
Y sí, fíjese, o sea, cómo cada día aparecen personas desaparecidas que pues luego ya no se sabe nada de ellas. O sea, dices, ¿y dónde quedaron? Bastantes personas, como el caso de Zoe, la niña Zoe aquí en San Luis, que aún no se sabe nada de ella. Y pues bueno, ya nada más casi para terminar, ¿cómo se ha hecho alguna investigación? ¿Se ha acercado a las personas que se prostituyen aquí en San Luis Potosí en el eje vial?
Bueno, en el tema de la prostitución aquí es muy importante puntualizar que se trata de una situación forzada. Esto es muy importante señalarlo. Hay desde luego puntos de discusión en ese tema, pero la parte del trabajo forzado, es decir, que haya una persona, un tercero que esté operando algún tipo de red, bueno, pues ahí podríamos también entrar en temas de delitos. Entonces, ahí es importante señalar lo relevante que tiene que ver las denuncias, sobre todo de los testigos o de las personas, porque encontramos fenómenos, sobre todo en la Ciudad de México, donde pues es muy conocido el tema de la prostitución en las calles, que de pronto por temor o por una situación de carácter de alguna amenaza, las chicas o los chicos que tienen actividad de como trabajadoras o trabajadores sexuales, luego al momento de testificar, pues no lo hacen, te digo, porque hay algún temor, alguna situación. Entonces, por eso es importante el tema también de la operación en la investigación. El Distrito Federal ha realizado recientemente detenciones, ha desmantelado redes, pero precisamente para no depender de los testimonios de las personas que son víctimas, sino para más bien encontrar otro tipo de medios probatorios de que se está realizando trabajo sexual, pero en forma de explotación. ¿Sí? Entonces, es importante el tema de la red, es decir, quién está detrás, quién brinda protección, y todo esto que forma parte de las investigaciones que realicen las procuradurías, y desde luego la Procuraduría General de la República. Obtener los mayores datos, y ahí es la importancia que tienen las denuncias que hagamos los y los ciudadanos en el tema de trata de personas.
Pero aquí, como le repito, en el eje vial nunca se ha hecho alguna investigación con las personas que ahí se prostituyen.
Mire, yo tengo alguna noticia que se realizó, pero ya hace algún tiempo, estamos hablando de aproximadamente poco más de 10 años, en donde la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, incluso en coordinación con el sector salud, realizó en aquel momento, estaba como titular de la dirección el teniente Alejandro Flores Valderas, que él tuvo esta iniciativa en municipal, donde se realizó un padrón precisamente en la calle Ponciano Arriaga, conocida como el Eje Vial, donde las personas que estaban dedicadas al sexo servicio eran víctimas de explotación y de extorsión, incluso por parte de las policías. Entonces se hizo un padrón de las personas que ejercían, ellas decían que de manera libre, ellas lo decían así, pero ajá, también buscaban más bien el apoyo por parte de la autoridad policíaca y de la autoridad de salud, en donde se les realizaban diagnósticos, exámenes periódicos, etcétera. Esto fue un esfuerzo que se realizó, que en su momento la Comisión de Derechos Humanos acompañó, pero a propósito de tu pregunta, es el esfuerzo que yo recuerdo ahora, que no es reciente, te digo, ya hace un buen tiempo, y que era precisamente las sexo servidoras y sexo servidores que acudían a las capacitaciones a la propia policía municipal, se les hablaba de sus derechos, y sobre todo ellos se dolían mucho del tema de la extorsión policíaca.
Pues muchas gracias, licenciado, ya estamos para despedirnos. Le agradezco al licenciado Jorge Andrés López Espinosa, primer visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por habernos acompañado y hablarnos del tema de trata de personas.
Muchas gracias por la invitación al Instituto de la Mujer, y bueno, pues siempre colaboraremos con estos esfuerzos de difusión de los derechos humanos.
Pues muchas gracias, yo soy Abigail García Castillo, en nombre de la maestra Carolina Jaime Follo, locutora de este programa. Me despido. Este es el programa Equilibra Radio por parte del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Muchas gracias.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. Hablamos sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.